duda.
Hoy ya tenés un socio.
Ser socio de todas las empresas. ¿Qué te parece, Marcelo Bykovsky, si Cristina llega a ser en el futuro socia de tu empresa? Buen día.
Buenos días, Alfredo. Un gusto escucharte. La verdad que es un análisis interesante, pero primero que nada espero que estén muy bien ustedes y por supuesto que la audiencia de ustedes también. El análisis y la lectura de la realidad que a mí, que les estoy escuchando hacer a ustedes, a mí me parece preocupante sin duda. Todas las empresas del interior del país que tengan que ver con el transporte y vinculadas están ya con subsidios, ¿sí? Directos para poder pagar los salarios. Esos subsidios que vienen del gobierno nacional directamente a las provincias, son las provincias las que pagan a las empresas, y en nuestro caso nosotros estamos consiguiendo cobrar de la provincia los subsidios para poder pagarle el salario a todos los conductores y al personal en general, ¿no es cierto? No sabemos cuánto tiempo va a durar este tipo de cosas, pero ya hacen dos meses, o este va a ser el segundo mes, que vamos a tener que recurrir a la ayuda de otros bancos para poder terminar de pagar los salarios. Somos una de las dos o tres jurisdicciones de todo el interior del país, con importancia capitales de provincia, que estamos trabajando normalmente, con apenas el 8% de la carga habitual que tenemos de pasajeros, con todo el servicio a pleno, es decir, que los costos están debiendo ser absorbidos en su totalidad, con muy, muy, muy pocos ingresos.
Perdón, Marcelo, buen día. Ustedes están transportando hoy 8 de los de cada 100 pasajeros habituales, ustedes hoy transportan 8 por unidad.
Habitualmente estamos transportando por día hábil, en épocas normales, por ejemplo, en noviembre del año 19, un promedio de 110.000 pasajeros. Hoy estamos transportando 8.700 pasajeros.
Con más unidades en la calle, con sistemas de desinfección que hay que pagar, y con la misma cantidad de personal en la nómina.
Sí, sí, por supuesto, porque está prohibido hacer las reducciones de personal. En nuestro caso es imposible, en el caso de Techín, que ustedes estaban mencionando previamente, resulta ser que es más posible porque terminada la obra, bueno, es habitual que las empresas no se queden con el personal sin obra, por supuesto.
Claro, al margen de todo esto hay que pensar en que ustedes ya antes con otros gobiernos recibieron todo el transporte y otras actividades, recibieron ayuda del gobierno, o sea, apoyo del gobierno, subsidio, digamos así. Pero esto es distinto porque se aprovechan del coronavirus, se aprovechan de esta cuarentena, de que ustedes trabajan menos, todas las empresas, no solamente la del transporte, todas, para decirle, señores, vengan a buscar, acá tienen un dinero, los vamos a apoyar. ¿Viste lo que se necesita, la cantidad de millones de dólares que se necesita para ayudar al agro ahora? Así también a todos los sectores. Entonces yo me pregunto, ¿por qué lo hacen? ¿Gratuitamente lo hacen? ¿Porque quieren decir, no, vamos a salvar el país? No, no nos engañemos. Lo que quieren es apretarlos a ustedes, los empresarios, para que eventualmente ustedes tengan que pedirles ayuda y esa ayuda después pagarla con intereses de su empresa.
O pidiendo acciones de la empresa.
Por supuesto.
Quiero comprar.
¿O me equivoco, Marcelo?
No. Yo creo que coincidimos por lo menos en las interpretaciones, porque también es muy cierto que claridades respecto de este tipo de cosas no hay. Esas interpretaciones con las que yo coincido, que hasta ahora, como dije, no hay ningún decreto, ninguna resolución, me parece que están haciendo ensayos, son realmente con esos aprietes políticos los que irán a llevar a que las empresas deban ceder o parte de sus acciones o parte de su propiedad, como estábamos diciendo recién.
Claro, pero hay algo que nadie en el gobierno se está esforzando por aclarar, cuáles serán las definiciones y dónde estarán los límites cuando lleguen las peores consecuencias de la pandemia, en lo sanitario y en lo económico, ¿no?
Exactamente, sobre todo porque en realidad van a caer muchísimas, o están cayendo muchísimas empresas, por no decir todas, pero muchísimas empresas en todos los lugares del país, justamente porque el impacto en lo económico es demasiado alto. Demasiado alto porque no hay ventas y hay que sostener todos los costos. Y hay que sostener al personal, que por supuesto necesita trabajar, necesita sostener a su familia. El Estado, en muy pocas oportunidades, está haciendo directamente el esfuerzo para enviar el dinero directamente a esas familias. Los 10.000 pesos que están repartiendo con el subsidio que están ofreciendo a esas familias, primero que no alcanza, y segundo, que no le llega a todo el mundo, porque tampoco le está llegando a otro tipo de trabajadores. Hay trabajadores que no tuvieron oportunidad de registrarse. La caída en el trabajo, el aumento del desempleo en estos últimos años ha sido muy grande, y eso son personas, familias, que resulta ser que no están registradas en ningún lado, por lo que no pueden recibir ningún tipo de ayuda.
Y la ayuda, excepto que vivan en Paraguay. Excepto que vivan en Paraguay.
Exactamente. Es eso.
Entonces la ANSES le va a dar todas las posibilidades. Marcelo, una última pregunta y muy importante. Yo, analizando todo esto, no sé si me equivoco, no soy, tampoco tengo la capacidad de un empresario para poder manejarlo, simplemente con mi afán periodístico, pero yo pienso que en realidad es más honesto Donald Trump que Alberto Fernández, porque Donald Trump vio la posibilidad de que muriera gente y dijo, bueno, van a morir tantos, pero no vamos a parar la economía, vamos a seguir trabajando. Y yo te puedo decir que hay infinidad de testimonios de gente que vive en el interior de los Estados Unidos y en Nueva York incluso, que tiene las empresas funcionando. O sea, que no están perdiendo, como quien dice, la rentabilidad total que están perdiendo ustedes. Pero, ¿por qué le decimos a Trump que es un asesino, que dejó morir tanta gente, y a Fernández le decimos que tiene 80% de popularidad? ¿Cómo es eso? Si se están quedando nadie en el gobierno, las fronteras ya se han ido corriendo, y hasta hace nada prácticamente parecía improbable, que ahora que asoma como factible este logro. Fernández parece sufrir más que padecer, ¿no?
En mi opinión, tiene que ver con la cultura y las interpretaciones de la sociedad y la madurez de la sociedad, que son cuestiones muy delicadas. El Donald Trump, que yo conozco, que por supuesto no lo conozco personalmente, pero de lo que puedo leer de él, tiene la valentía de decir las cosas que tiene que decir, ya sea afrontando o enfrentándose a quien sea, y al mismo tiempo, cuando tiene que recular, también recula. Y me parece que para eso hace falta el valor de la valentía. En ese punto, yo creo que nosotros como país o como sociedad estamos un poco distinto, distante de ese nivel. Y eso es lo que, en definitiva, me parece que está ocurriendo hoy en Capital Federal respecto a lo que ocurre en la provincia. Si no contamos los casos de los fallecidos, si no contamos los casos de los infectados, seguro que en realidad vamos a tener un número distinto. Además, me parece que hay otras enfermedades, como estamos conversando aquí, que tienen muchísimo mayor impacto y, sin embargo, están siendo dejadas de lado.
El dengue, por ejemplo.
A nosotros nos toca directamente el dengue.
A nosotros tenemos más posibilidad de morir por dengue que morir por coronavirus, Marcelo.
Por supuesto, toda la vida. Por eso nosotros también, como empresa de transporte, quisimos aportar nuestro granito de arena al empezar a publicar cómo deberíamos tener en cuenta, al momento de toser o al momento de estornudar, cómo manejarnos. Porque en mi humildísima opinión, de la que estoy aprendiendo también, de la sociedad, es que creo que hay una cuestión de educación por detrás de todo este tipo de cosas. Si uno, cuando estornuda, no se tapa la cara, no se tapa la boca, todos terminamos viviendo con un bozal en la nariz. Y me parece que no nos merecemos ese tipo de cosas. Pero es una opinión.
Y esa no es educación, es la educación que tenemos, Marcelo. Marcelo, no te tomamos más tiempo. Muchas gracias por hablar con nosotros. Muy importante todo lo que nos dijiste. Y bueno, esperemos que realmente no se llegue a un final no feliz. Pero por este camino parece que no vamos muy bien, ¿eh?
Un placer. Ojalá podamos salir adelante.
Gracias,
Nicolás. Saludos a su audiencia.
Bien, gracias.
Muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias.
Si te parece, Alfredo, como introducción a nuestro próximo invitado, amén de lo que dijiste, el Estado que en este proceso de sovietización amenaza con convertirse en el socio, en el dueño de las empresas nacionalizadas.
El socio menos pensado.
Claro. Hay un título de La Nación que sostiene que la cuarentena de la Argentina podría convertirse en la más larga del mundo. ¿Cuánto pueden aguantar las estructuras empresariales, el sector privado, esta situación? Digo,
no lo sé.
Digo,
no
sin lo tener sé. Sin tener que convertirse en empresas del Estado, lícitamente.
Mirá.
Claro, pero si hacemos una lectura más atenta de los últimos números difundidos, por ejemplo, por una encuestadora como Poliarquía, por ejemplo, muestran que en el promedio mucho más influye la visión de los empleados públicos en lo referido a la preservación, tanto de su trabajo como de sus ingresos. ¿Eh? O sea, le importa más el empleado público que no aporta nada, porque no aporta nada, y pagarle y dejarlo en su casa tranquilo, que ayudar realmente a las empresas desinteresadamente para que las empresas no caigan. Ese es el problema.
¿Y de dónde la vamos a sacar cuando no haya más sector privado? Digo, porque con el aporte del sector privado, con el pago de impuestos, se pagan, por ejemplo, los sueldos públicos. Y si todos nos convertimos en empleados públicos, planeros, jubilados, pensionados, receptores de dinero del Estado, y el sector privado desaparece... Hay algo que yo no entiendo, ¿eh?